diligencia de entrevista al señor Ramiro de Jesús Henao Aguilar, identificado con la cédula 71003551. Hoy, 2 de septiembre de 2014, en el municipio de Itagüí, departamento de Antioquia, República de Colombia. A solicitud del doctor Wilser Darío Morina, identificado con la cédula 98479454 y tarjeta profesional del Consejo Superior de la Judicatura número 165682, investigando unas supuestas hipótesis delictivas mediante orden de trabajo sin número de 1 de septiembre de 2014, yo, Obed Herrera Salazar, identificado con la cédula 4423511 de Filandia, Quindío, en calidad de investigador privado, adelanto esta diligencia de entrevista y según lo establecido en la ley 906 de 2004, con vigencia del 1 de enero de 2005, donde estoy facultado para realizar actos investigativos. Hoy, 2 de septiembre de 2014, siendo las 10:10 horas, en el municipio de Itagüí, departamento de Antioquia, más exactamente en la cárcel de máxima seguridad de esta municipalidad, se da inicio a la siguiente diligencia de entrevista al señor, me da sus nombres.
Ramiro de Jesús Henao Aguilar.
Número de cédula.
71003551.
¿Dónde nació?
San Rafael, Antioquia.
¿Cuántos años tiene?
40.
Nombre de sus padres.
Marcos Aurelio Henao y Ana Otilia Aguilar.
¿Cuál es su profesión o oficio?
Campesino.
¿Cuál es su estado civil?
Casado.
¿Dónde se encuentra radicado en la actualidad?
Radicado en la cárcel de La Dorada. Estoy aquí en calidad de guardado porque estoy en unas diligencias judiciales.
Manifieste si los datos aportados anteriormente coinciden con sus generales de ley y son totalmente verdaderos.
Sí.
Diga si usted en algún momento ha sido presionado, amenazado o coaccionado física o mentalmente para rendir esta diligencia de entrevista.
No.
Manifieste si me autoriza para efectuar esta diligencia de entrevista, grabarla por este medio digital conforme a las normas legales establecidas y de igual forma aportarla a la Fiscalía General de la Nación o a otra entidad del Estado que lo requiera.
Sí.
En razón a que se encuentra usted privado de la libertad, donde se le endilga una serie de hipótesis delictivas y algunas preguntas que se le formularán a lo largo de la entrevista eventual o directamente pueden relacionarse con estas, para garantizarle sus derechos constitucionales y legales, se le pone en conocimiento el derecho a guardar silencio, el de no autoincriminarse, el de no estar obligado a declarar contra sí mismo, contra miembros de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, contra su cónyuge o compañera permanente, entre otros, mas sin embargo se le informa que puede renunciar a ellos. Conocido lo anterior, se le pregunta si es su deseo, libre, consciente, voluntario e informado de lo mismo, rendir la presente diligencia de entrevista.
Sí.
Si es su voluntad, informe desde cuándo se encuentra usted privado de la libertad y los motivos de la misma.
Me encuentro privado de la libertad desde marzo del 2004.
¿Y cuáles son los motivos de esa privación de la libertad?
Por la pertenencia a un grupo de la Autodefensa Unidas de Colombia.
¿Sabe usted cuál es el estado actual de esas investigaciones que cursan en su contra?
Me encuentro condenado por diferentes hechos, entre ellos homicidio, desaparición forzada, concierto para delinquir. Vengo colaborando con la justicia en el esclarecimiento de una serie de hechos cometidas por el bloque metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, como son 18 masacres y aproximadamente unos 500 homicidios.
¿Ha estado usted vinculado al proceso de justicia y paz o a cualquier otro proceso de reparación a víctimas?
No, al proceso de justicia y paz no. Me he vinculado en un proceso humanitario donde he manifestado en diferentes despachos mi voluntad de alguna manera reparar las víctimas, contando la verdad, esclareciendo hechos que se encontraban totalmente en la impunidad y haciendo entrega voluntaria de cuerpos de personas desaparecidas en el marco del conflicto que vivió nuestro país entre las autodefensas y la subversión.
¿Recuerda usted ante qué entidades del Estado ha suministrado esas informaciones a las que ha hecho alusión y que están conduciendo al esclarecimiento de unos hechos producto del conflicto armado?
Sí, sí. Hice una entrega de fosas en el 2010 al doctor Germán Yesí en la unidad de sumaciones del Grupo de Justicia y Paz. Y he venido colaborando con el despacho 102, Unidad de Derechos Humanos, con el despacho 37, Unidad de Derechos Humanos, esclarecí la masacre de Granada, Antioquia. Vengo colaborando en la Fiscalía Especializada 24 de Antioquia. Vengo colaborando en la Unidad de Descongestión, Fiscalía 29. Vengo colaborando en la Fiscalía Especializada, en la Unidad Quinta, con pulsas de copia de los postulados de Justicia y Paz. Y he venido colaborando también con la Fiscalía 105, Unidad de Derechos Humanos de Bogotá.
Aparte de las dos ciudades que menciona, Medellín y Bogotá, ¿en qué otras ciudades ha prestado esa colaboración?
No, por el momento siempre ha sido acá, porque tengo unos hechos en el bloque Calima, en el Valle, pero todavía no he llegado hasta allá.
Manifieste a qué clase de organización al margen de la ley perteneció usted.
Pertenecía a la Autodefensa de las Unidades de Colombia.
¿Qué bloque ocupó usted?
Inicié en mediados de los 90s en un grupo que se ubicaba en una vereda de Puerto de Río, Huelta Cuña. En ese entonces se identificaban como MAS, Maceto o Mano Negra. Era un grupo que era organizado por un señor Henry Pérez. Y luego ese grupo entró a hacer operaciones al nordeste antioqueño. Y aproximadamente en el año 97, finales del 97 y principio del 98, pasó a ser bloque Metro. Luego permanecí en el bloque Metro hasta su exterminación, que el bloque Metro entró en un conflicto con el bloque Cacique Nutibara y otras fracciones de las autodefensas por inconformidades que el comandante del bloque Metro no compartía las políticas del Estado Mayor de las Autodefensas de incorporar unos señores que hacían parte del narcotráfico en las negociaciones de paz. Entonces el bloque Metro se opuso a eso y fue destruido militarmente, derrotado militarmente. Entonces de ahí pasé a ser parte del bloque Calima de las Autodefensas en el Valle del Cauca hasta el momento de mi captura.
¿Qué cargos ocupó usted dentro de la organización? ¿Para qué épocas y qué antigüedad logró usted en la misma?
Fui patrullero hasta el año finales del 99. A principio del 2000 ya me nombraron como comandante coordinador del Frente de Batallas del Santuario, que operaba en el oriente antioqueño adscrito al bloque Metro. Ahí permanecí como comandante de frente hasta que fue exterminado el bloque Metro. Luego pasé al bloque Calima y en el bloque Calima ocupé el cargo de comandante militar de bloque.
¿Sabe usted o conoció la estructura de altos mandos del bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia?
Sí.
Manifieste cómo era esa estructura.
La estructura del Estado Mayor del bloque Metro de las Autodefensas estaba conformado por el señor Mauricio García Fernández, alias Doble Cero, que era el dueño del bloque y fundador del bloque. Segundo, como en línea de mando militar, estaba el comandante Arboleda y el comandante Mario, que era instructor en la escuela. Estaba por el área de la coordinación, estaba el comandante Jota, en la estructura del Estado Mayor. Y en el área de la política, en la ala política, estaba el comandante Freddy. Jota era coordinador y financiero del bloque. Coordinador general y financiero general del bloque. Arboleda era comandante militar general de bloque. Y Panadero era un señor que conocíamos, que hacía parte del Estado Mayor, porque era una persona muy importante en las finanzas del bloque, porque manejó el cartel de la gasolina. Panadero.
¿Saben los nombres del señor Panadero?
No.
Manifieste qué personas que ostentaron esos cargos de comandante en ese bloque metro exactamente están vivas y si conoce usted la ubicación.
Del Estado Mayor no hay ninguno vivo. Del Estado Mayor, porque es que el Estado Mayor era conformado por un triángulo que era doble cero, J y Arboleda. Ese era el Estado Principal Mayor. Ya de ahí, los que se quedan al lado, que era, por ejemplo, Mario, que era el segundo de Arboleda, que era el segundo militar. Y venía una estructura conformada ya por comandantes de compañía, comandantes de frentes, comandantes de contraguerrillas y así sucesivamente. Pero el Estado Mayor, no, hasta donde yo tengo conocimiento, dicen que los han matado a todos.
¿Conoce usted o conoció al señor Pablo Hernán Sierra García?
Sí.
¿Desde qué época y en razón de qué?
A Pablo Hernán Sierra García lo conocí porque el hombre era comerciante en el municipio de Santo Domingo. Y en el año 99 se presentó un evento muy especial, que él era candidato a la alcaldía. Y venía subiendo, ellos tenían una agropecuaria en el municipio, con otro señor, no recuerdo el nombre del otro señor. Venían de Medellín hacia Santo Domingo, en un sitio donde dejaron la autopista que conduce Medellín-Puerto de Río, y se entraron hacia Santo Domingo a coger ya la destapada para Santo Domingo. Resultó un grupo de la guerrilla del Bernardo Arroyave, y lo secuestraron. Se lo llevaron para una vereda de Santo Domingo y él conducía una camioneta burbuja blanca para ese entonces, para el año 99. La guerrilla le dijo que organizara la burbuja, que la reversara y la volteara, y él no paró, sino que les tiró la camioneta encima y se les voló. Entonces nosotros teníamos un grupo por la antena de Santo Domingo. Y él se presentó allá al grupo de las autodefensas a contarnos lo que le había sucedido y que había un grupo de guerrillas cerquita. Nosotros lo conducimos, lo enviamos, que nosotros no podíamos hacer nada en el momento, que tenía que presentarse a Cristales. Lo mandamos a que presentara a Cristales, a MDJ y Doble Cero. Ellos ordenaron un operativo, del cual el señor nos guió hasta el punto donde la guerrilla lo había llevado en calidad de secuestrado. Y allá nosotros tuvimos combate con la guerrilla, hubieron unos heridos y hubieron unas bajas de la guerrilla. Ahí en ese evento, Juan, de yo conocí al señor Alberto, a Pipintaca le dicen a él.
¿Me puede decir el año nuevamente y a qué municipio era que se postulaba como candidato el señor Pablo Hernán Sierra?
Eso fue en el año 99, eso fue el 24, el secuestro de él fue como el 24 de, si no fue de marzo, fue de mayo, uno de los dos meses, no estoy muy seguro de los dos meses, pero fue uno de los dos meses, 24 de marzo o de mayo. Y nosotros nos le metimos al grupo guerrillero el 26 tuvimos choque con la guerrilla, tuvimos los heridos en Santo Domingo.
¿Y a qué municipio era postulado como candidato?
Al municipio de Santo Domingo, Antioquia.
¿Sabe usted si aparte de ese remoquete o alias de Pipintá, le conoce usted algún otro alias al señor Pablo Hernán Sierra García?
No.
Manifieste si conoce usted si el señor Sierra García perteneció al bloque metro de las autodefensas.
No, el señor Pipintá no perteneció a la autodefensa activamente en ninguna condición, solamente ya a partir de ese momento que la guerrilla lo secuestró, él ya se le frustró la candidatura a la alcaldía y ya le empezó a colaborar por ahí con daticos. Era simpatizante de la organización, mas no perteneció ni hizo parte de la estructura en ninguna condición.
Diga si antes del año 1999, el señor Pablo Hernán Sierra García, usted lo conocía, o si tenía algún contacto o alguna injerencia con el bloque Metro.
No, el señor Pipinta, pues que es como yo más lo conozco, lo conocí yo en ese evento donde lo secuestraron a él y nosotros, y acudió a la ayuda de nosotros para llegarle al grupo guerrillero que lo había secuestrado. Y ahí fue donde ya lo empecé a conocer a él, pues que porque cayó pues como en gracia y en el grupo, porque cómo se le había volado a la guerrilla. Entonces, es más, después de ese entonces ni él, tampoco él se quedó en el bloque, ni siguió colaborando tanto al bloque Metro, sino que Ernesto Valle lo llamó porque también le cayó en gracia que cómo le había volado, que quería saber la historia, que porque era candidato, era un político pues del municipio, y Ernesto Valle se lo llevó y él lo puso a andar con él por ahí como conductor de él, andaba con el doctor Ernesto Valle.
Manifieste si usted conoció, si a raíz de ese suceso el señor Pablo Hernán Sierra García perteneció a otro bloque o a otra estructura de autodefensas al margen de la ley.
Ya después de eso él empezó a andar con el doctor Ernesto Báez, un tiempo, y había un frente que hacía parte en Manizales, en el departamento de Caldas, hacía parte del bloque Metro, era un frente adscrito al bloque Metro, comandado por un señor que le decíamos mi rey. La tropa de mí, estaban indispuestas las tropas de ese frente con la comandancia de mi rey. En una ocasión fueron dos señores que fueron dos comandantes delegados del bloque a pasar revista, y las tropas les pusieron las armas que tenían que cambiarle de comandante. En esa comisión iba Pipinta, porque el doctor Ernesto Báez se encontraba en la zona. Entonces el doctor Ernesto Báez iba a pasar revista a la tropa también, y decidieron que como no resultó un comandante en el momento para asignar a ese frente, lo dejaron a él encargado mientras aparecía un comandante. Ahí fue donde ya le apareció que como Alberto Pipinta, comandante del bloque Pipinta.
Manifieste, y en relación a que usted hizo un comentario de que el señor Pablo Hernán Sierra sirvió como señalador de algunos hechos o algunos sitios claves, ¿cuál fue su participación en el bloque Metro y en qué épocas exactamente?
No, él en el bloque Metro no participó activamente de ninguna manera. Era un personaje común y corriente de la población civil, era un comerciante, y en lo que él nos colaboró y lo que él participó fue cuando la guerrilla lo secuestró, nos guió a donde la guerrilla lo había llevado en calidad de secuestrado. Único y solamente eso fue lo que yo me di cuenta pues que él hizo, y ahí fue donde lo conocimos, porque él nos guió hasta donde la guerrilla lo había tenido el secuestrado y donde se le había volado, que precisamente nosotros llegamos al sitio y tuvimos choque, enfrentamiento con la guerrilla.
¿Tiene conocimiento usted si cuando perteneció a ese bloque Metro de las autodefensas hubo algún tipo de apoyo o ayuda a personajes públicos o políticos, entre ellos al señor expresidente doctor Álvaro Uribe Vélez o a su hermano doctor Santiago Uribe Vélez?
No tengo conocimiento de ninguna pues apoyo que hayamos tenido, que se le haya dado el bloque a estos señores, ni que el bloque haya recibido de ellos. Nosotros éramos un grupo comandado por el señor Doble Cero, que era un señor muy antisubversivo, y éramos dedicados solamente a combatir la guerrilla en el nordeste y oriente de Antioquia.
Manifieste si usted ha sido llamado por algún investigador de la Fiscalía o de la Corte Suprema de Justicia para declarar en procesos o investigaciones que se adelantan en contra de personajes públicos o políticos. En caso cierto, ¿quiénes?
No, no he sido llamado por nadie.
Manifieste si anterior a esta entrevista que está rindiendo, usted ha sido entrevistado por alguna otra persona. El caso cierto, ¿quién y para qué clase de hechos?
Sí, hace aproximadamente 20 días me vino a entrevistar un investigador en el caso del doctor Luis Alfredo Ramo, debido a que el señor Pipintán me mencionó en el periódico El Tiempo del 16 de julio, en una entrevista que él dio, donde manifestó que yo era testigo o había tenido algunas reuniones con el doctor Luis Alfredo Ramo y con algunos otros políticos de la región, donde la manera pues que yo pues me toca desmentirlo, como lo dice en la entrevista del investigador del caso, porque yo en ningún momento pues he tenido reuniones con ningún político de la región. Y mucho antes pues a esto, eso como en el año 2011, yo en una ocasión había hablado con Alberto, con Pipintán, sobre un caso humanitario de unas fosas. Dije pues que yo estaba muy interesado. Yo he hablado con doña Teresa, la representante madre de la Candelaria, y con unas víctimas de Granada que llama a su vida, y me interesa. Soy una persona comprometida, interesada con el caso humanitario, la entrega de fosas, y le ha comentado a él que yo tenía unas fosas para entregar. Me dijo que le firmara un papel para ir a hacer venir unos personajes. Como en el 2012 vino el doctor Iván Cepeda y me entrevistó aquí en la dirección de la cárcel del establecimiento, de aquí este establecimiento, pero yo estaba pensando que la entrevista va a ser basada sobre el tema humanitario, sobre las fosas, donde yo le manifesté que yo tenía unas fosas para entregar, que estaba interesado pues en que sacáramos el tema humanitario adelante, y me dijo que no le interesaba para nada el tema de fosas, que lo que le interesaba era que yo le sirviera como testigo en un caso donde me dejara grabar una entrevista, un video, donde yo manifestara que el doctor Álvaro Uribe Vélez había estado en un caso de un guerrillero que fue dado de baja en el municipio de Vegachín por el bloque metro. Y que yo dijera que el doctor Álvaro Uribe Vélez y Santiago habían estado en una finca donde nosotros habíamos capturado al guerrillero y que le había dado una cachetada y que había ordenado que lo asesinaran, que él necesitaba que yo le diera esa entrevista y que él me decía cómo explicara, y que en cambio eso, él me daba un asilo político, me sacaba la familia del país, me radicaba en la cárcel que yo quisiera y que me conseguía algún otro beneficio administrativo, que le dijera yo qué quería, qué pedía para que me permitiera, le sirviera de testigo en este caso. Pues yo no estoy de acuerdo y no, pues nunca he compartido las mentiras, como lo pueden comprobar en los despachos judiciales donde he venido yo trabajando, mi transparencia con los procesos. Y me paré de la mesa y no me gustó, me paré y le dije que no, que el caso, el tema mío no era eso, y yo no me prestaba para esas artimañas, pues que no estaba de acuerdo.
Manifieste cuál fue la reacción que asumió el senador Iván Cepeda ante la negativa a sus pretensiones.
No, pues el hombre no le gustó. Yo le dije que no, que yo no estaba de acuerdo y no compartía eso. Me dijo que de todas maneras las puertas están abiertas, que ahí por medio de Alberto, a la hora que que yo cambiara de decisión, que lo pensara, que mirara que él me estaba brindando una seguridad para mi familia, que me daba la seguridad que me consiguiera unas medidas cautelares, una salida del país como era un asilo político cuando yo saliera de la cárcel, que me consiguiera beneficio administrativo, que yo le dijera qué necesitaba. Que eso estaba, que las puertas estaban abiertas, que lo pensara muy bien y que por medio de Alberto, cuando estuviera dispuesto, lo llamara, que él estaba ahí presto a tomarme la entrevista.
¿Me puede informar quién es Alberto?
Alberto es el mismo Pipintá, sino que pues yo siempre lo conocí como Pipintá, y ya por acá en la cárcel es que ellos lo llaman que don Alberto o Alberto.
¿Existe alguna constancia o registro de esa reunión que sostuvo usted con el senador Iván Cepeda en la cárcel?
Pues deben de estar en los libros de los registros de control de la guardia. Yo documento no tengo, porque el interés mío era humanitario y no dejamos pues ningún registro. Lo que hablamos fueron unos minutos muy cortos, porque yo me paré y me retiré porque no me interesaba el tema. El registro fue directamente en la oficina del director Juan Carlos Jaramillo Vélez. Es más, el director estaba ahí. Cuando él fue a hablar conmigo, le pidió el favor al doctor que por favor se saliera de la oficina. Estaban con dos escoltas y también estaba en la oficina en ese momento, pero no estaba sentado escuchando el tema el doctor Ernesto Báez, que también venía como que a hablar con él. Y Alberto, estábamos Alberto Pipintá, el doctor Iván Cepeda y mi persona sentados en la mesa. Estaban dos muchachos como que de seguridad del doctor Iván Cepeda, y Ernesto estaba ahí en el salón, pero no estaban sentados escuchando el tema que estaba tratando.
Manifieste si posterior a la visita del senador Iván Cepeda, y donde usted da una negativa a las pretensiones del mismo, fue visitado por otras personas insistiendo en la obtención de una declaración suya.
No.
Manifieste si usted estos hechos, los que sucedieron exactamente el día de la visita del senador Iván Cepeda, ¿usted lo puso en conocimiento de las autoridades competentes o alguna fiscalía donde ha suministrado información valiosa para los esclarecimientos de las investigaciones que se llevan a cabo?
No, oficialmente no lo he hecho. Sí lo he mencionado en conversaciones, lo he contado, pero oficialmente no lo he hecho.
Manifieste cuáles son los motivos para que usted tomara esa decisión de revelar estos sucesos en los cuales es usted un testigo directo.
Es todo parte de la entrevista del 16 de julio por el Pipintá al periódico El Tiempo, donde me menciona que yo tuve entrevistas o reuniones con algunos políticos. Pues yo me veo la obligación aquí en este caso de contar la verdad, como lo he venido haciendo siempre en todos los despachos judiciales donde he venido colaborando con el esclarecimiento de una cantidad de hechos que están en la impunidad. Entonces me parece muy importante no dejar esto que se siga, que él diga que yo me reuní con los políticos y dejar esto como que quede callado. Yo tengo que contar la verdad y esclarecer las cosas como son y lo que es.
Manifieste si durante el tiempo que lleva usted de estar recluido en diferentes centros penitenciarios y carcelarios, ¿ha tenido alguna clase de investigación o sanción disciplinaria?
No, mi hoja de vida la pueden solicitar ustedes en los 11 establecimientos donde he pasado, o en la Dirección General del INPEI. Y es más, tengo estímulos de buen comportamiento otorgados por la dirección del establecimiento por promover eventos humanitarios a favor de las víctimas del conflicto.
Diga si estaría usted dispuesto a ratificar todo lo manifestado en esta entrevista ante la Fiscalía General de la Nación, Corte Suprema de Justicia o ante el órgano judicial que designen, si se hace necesario para esclarecer más a fondo lo sucedido.
Sí, claro que sí. He sido una persona siempre comprometida con la verdad. He estado dispuesta a todo despacho judicial que me llamen y lo seguiré siendo. Soy un comprometido y estaré dispuesto a donde me toque que ir, donde me llamen para contar la verdad. Ahí estaré. Es más, hay un compañero que también está conmigo en el patio, que también fue citado por el doctor Iván Cepeda, que es el señor Castañeda, que también fue comandante de un frente en el bloque metro y también fue entrevistado y citado por el señor Castañeda. Él puede también dar testimonio sobre la entrevista que el señor me hizo a mí.
Manifieste si tiene usted los nombres completos del señor Castañeda.
Sí, el señor se llama Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda.
Haga un relato detallado de las circunstancias en que el senador Iván Cepeda pretendía, con la entrevista de ese día de la visita, ¿cuáles eran las pretensiones exactas que él tenía? Por favor, haga un relato detallado de todo eso.
La propuesta que me hicieron a mí es que en alguna ocasión, por alguna razón, yo le comenté a Pipinta que yo había hecho parte del operativo donde se le había dado baja a un comandante de la guerrilla del ELN que operaba en el nordeste antioqueño, de alias Juan Pablo. Entonces ellos me proponen que yo me deje grabar un video o que me permita darles la información donde yo voy a decir que el guerrillero fue capturado vivo, que lo trajimos para una finca y que en esa finca había llegado el doctor Álvaro Uribe Vélez y el doctor Santiago Uribe y que lo habían hecho arrodillar y lo habían cacheteado y que habían ordenado la muerte del guerrillero Juan Pablo. Él me dijo que ellos me decían bien cómo explicara yo el tema y que él me grababa un video donde iba a tener el de constancia y que yo confirmara que el doctor Uribe y el doctor Santiago habían hecho presencia y habían estado en la muerte de este guerrillero.
Manifieste cuando usted se refiere a ellos, ¿a qué clase de personas exactamente se refiere?
Al doctor Iván Cepeda y a Pipinta, Alberto Pipinta.
Diga cuál fue la reacción que usted tuvo frente a las pretensiones del senador Iván Cepeda.
No, pues yo me paré de la mesa y le dije que no, que yo no, eso no era los principios míos, y yo soy un campesino y la idea mía, y yo venía aquí era por un tema humanitario, para la exhumación de unas fosas, y él me sale con esta. Yo me le paré de la mesa, que ahí fue donde me propuso que no, que viniera, que de todas maneras todas las puertas estaban abiertas, que lo pensara, y yo me paré y me fui. Yo dije que no, que yo para eso no me prestaba, porque yo veía que estaba siendo utilizado para dar un falso testimonio y una falsedad entre unas personas que yo ni conozco ni sé, pues, que ellos tengan que ver nada en estos casos.
Manifieste si tiene algo más que agregar o enmendar a esta diligencia de entrevista.
Siempre soy una persona pues que tengo como ese compromiso con la verdad y manifiesto mi voluntad, mi disposición a cualquier despacho judicial donde tenga que ir para esclarecer o ampliar o decir la verdad de lo sucedido de estos casos que nos trae aquí esta entrevista. Ahí estaré siempre dispuesto.
No siendo otro el motivo de la presente diligencia, se da por terminada a las 11 horas No sin antes recordarle al señor Ramiro de Jesús Henao Aguilar que me ha autorizado para la misma, lo mismo que la grabación digital, la cual en determinado momento podrá ser aportada como elemento material probatorio ante las autoridades pertinentes. Será firmada por los intervinientes y posterior a ello se hará la transliteración y se traerá nuevamente a este centro penitenciario para su confrontación y firma respectiva.